Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en estas iridiscencias. Nuestros iridiscentes o las iridiscencias de este programa hoy vienen desde la Escuela de Artes Mariano Timón. Están aquí en el estudio conmigo Arantxa Rebollo Cruz. Buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes.
Arantxa es la directora de la escuela y entonces es la que va a informarnos un poco de todo el plan de estudios y hablar de la escuela. Y con nosotros también Javier Gómez García. Buenas tardes.
Buenas
Javier.
Tardes, encantado, gracias.
Profesor de la Escuela de Artes.
Sí.
No nuevo en Radio Colores, que ya has estado más veces.
Sí, he estado alguna vez más porque me encanta la radio, entonces pues aprovecho.
Sí. Arantxa, para ti es la primera vez en la radio y en Radio Colores.
Sí, es la primera vez, sí.
Bueno, no será la última, porque yo creo que tenéis que repetir con la cantidad de cosas que tiene la Escuela de Artes y una institución educativa como esta, con tanta historia. Me acabáis de decir que el año que viene es el centenario de... Pues tendréis que pasar por Radio Colores.
Pues si quieres te cuento un poco, Maribel. Mira, las escuelas de arte son antiguas porque se gestionaron un poco a raíz de los oficios que existían entonces y que no tenían cabida en determinadas enseñanzas teóricas, un poco pues en la línea de los institutos que hablamos ahora, ¿no? Institutos como el Jorge Manrique que existían. Y se crearon un poco como escuelas artísticas y de oficios, es decir, que englobaban una serie de oficios allá por los años 20 y se fueron completando, después de la República y después de la época franquista, en diversos programas y formaciones también con, pues por ejemplo, áreas como que ahora no existen, que han desaparecido, como el cuero o el metal o el esmalte, etcétera, etcétera. En cada una de las escuelas existían una serie de especialidades dentro de Castilla y León. Por desgracia, algunas de nosotros ya han desaparecido, pero siguen existiendo en alguna de estas otras escuelas. Entonces, la evolución que han tenido ha sido una evolución hacia incorporar no solo lo que son los oficios artísticos y también trabajos manuales que tenían que ver con lo que tenemos ahora en los programas, talleres, sino también con la cuestión de un bachillerato artístico, que es lo que hemos creado ya desde hace, pues ahora va a hacer desde el 97-98 para acá, pues más de 20 años, que ya está sometido a lo que es el bachillerato de artes específico para formar en después lo que hablaremos precisamente los ciclos u otras enseñanzas que puedan derivar de estos, como hablamos de las enseñanzas de conservación y restauración del grado de textiles. Entonces, han tenido, digamos, una incidencia muy importante y normalmente se las conocía vulgarmente con las escuelas de artes y oficios, que era un poco el título que todavía existe por allí, en, sí. Creo que en un cartel de la escuela. Pero ahora ya, pues bueno, hablamos un poco de escuelas de enseñanzas artísticas, tanto en la rama de artes plásticas como en rama de teatro o artes escénicas y alguna más. No sé si con esto te da un poco de significación.
Lo de la Escuela de Artes y Oficios es verdad, yo incluso muchas veces cuando hablas dices la Escuela de Artes y Oficios. Y estaba preparando la entrevista y digo, voy a consultar exactamente el nombre correcto de actualmente. Arantxa, pues si quieres nos puedes contar un poco el plan de estudios. Hay un montón de especialidades, a lo largo de los años se han ido incorporando nuevas, este año vais a incorporar dos nuevas. Bueno, no sé si a lo mejor puedes nombrar todas y detenernos un poco, vamos hablando de las más significativas o de las nuevas que también interesa, bueno, darlas a conocer.
Sí, comentamos un poquito de todos los estudios que tenemos. Tenemos el bachillerato de arte, que es esta modalidad de bachillerato, es la única que hay aquí en Palencia, es el único centro en el que se puede estudiar. Y luego tenemos las enseñanzas artísticas superiores de grado en conservación y restauración de textiles, que esta titulación es única en toda España. Entonces eso es algo como que muy importante, que todos los titulados en restauración textil que salen en España estudian en Palencia. Entonces, bueno, es una titulación importante, puesto que el nivel de competitividad que puede haber a la hora de buscar salidas profesionales pues es menor, porque no está muy masificado. Luego, por otro lado, ya tenemos lo que son los ciclos de artes plásticas y diseño, que ahí es donde hemos incorporado dos nuevos ciclos. Lo único que, bueno, hemos conseguido realizar esa incorporación sin necesidad de eliminar ninguna de las familias profesionales que teníamos. Seguimos manteniendo la familia profesional de joyería artística, que con el ciclo de grado superior de joyería artística. Tenemos la familia de artes aplicadas a la escultura con el grado superior de banistería artística. La familia profesional de diseño de interiores, que aquí es donde introducimos uno de los cambios que hemos transformado a arquitectura efímera. Y la otra novedad que tenemos es la incorporación de la familia profesional de comunicación gráfica y audiovisuales con el grado superior de ilustración. Esas son las dos novedades que tenemos. Entonces, sí, bueno, pues si quieres sí, te comento un poquito sí, de las dos novedades.
Exacto, vamos a comentar las dos novedades y luego podemos también hablar de algunas de ellas que a mí me parece, bueno, o a vosotros sí, diréis, ¿no?, que son interesantes un poco pues por la calidad de los trabajos que desprenden. Pero bueno, comentáis un poco las dos nuevas, los contenidos, sí, las salidas profesionales que tienen, cómo van a ser, bueno.
El ciclo de grado superior de ilustración, bueno, pues la ilustración está en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo lo que vemos, en todo es imagen, ¿no?, hoy en día. Entonces, se refiere a diseño gráfico, audiovisuales, fotografía. La ilustración es un campo amplio, no es concreto como puede ser el cómic, por ejemplo, ¿no?, que también es una de las propuestas que habíamos estado estudiando. La ilustración es más diversa. Entonces, cualquier persona, cualquier que tenga aptitudes, habilidades para el dibujo, no necesariamente ha tenido que estudiar el bachillerato de artes para venir a estudiar el ciclo de grado superior de ilustración, ¿no? Entonces, hay muchos chavales y chavalas que dibujan de maravilla, que tienen unas cualidades impresionantes y pueden venir a estudiar.
Entonces, ¿y con qué nivel se puede acceder al grado este de ilustración?
Los grados superiores, bueno, se hacen unas pruebas de acceso, sí, de madurez en caso de que no se cumplan los requisitos, o pruebas específicas de capacidades, ¿no?, de dibujo, de volumen, de dibujo técnico. Uh-huh. Hay diversas pruebas, pero bueno, que la prueba de acceso yo sé que es algo que asusta, pero sí, bueno, es.
Pero la prueba de acceso se puede pasar, por ejemplo, desde la ESO, hacer la prueba de acceso.
Tienen que tener 19 años cumplidos. Si no tienen titulación, no tienen bachillerato, tendrían que hacer la prueba general, la de madurez y la específica. Tendrían que hacer las dos.
Si ahora también se admite con la nueva ley que se incorporen con el grado medio sin necesidad de hacer la prueba de madurez, porque ya entienden que les ha facilitado, sí, o sea que solamente, como dice Arancha, en el caso de gente mayor de 19 años que está un poco dejada del sistema, pues viene como nueva, aunque ha hecho estudios antes, se les pide esa madurez, pero si no, no, ya van directamente a la prueba específica o entran como tal en esa.
Sí, porque yo creo que es importante resaltar eso, que muchas veces se tiene habilidades para una y destrezas para una materia y se te atraganta el bachillerato, la historia o las matemáticas y no hay posibilidades. Entonces, yo creo que esto es interesante.
Es importante, sí. Y si vienen de un grado medio, por ejemplo, de artes plásticas y diseño, pasarían directamente, no tendrían que hacer la prueba. Ninguna de las pruebas, porque ya tienen.
Proyecta la voz un poco más al micrófono. Acércate un poquito más, Arancha.
Vale.
Este es el de ilustración. Y bueno, es muy válido. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? Por que la gente se haga una idea. ¿Qué tipo de asignaturas, de cosas, de trabajo se pueden hacer para?
Bueno, hay una cosa importante que nosotros queremos darle un enfoque a lo que es ilustración. Doble enfoque, ¿no? Nosotros venimos, conocerás el muro de la escuela, ¿no?, que no ha pasado desapercibido, y desde que se realizó el muro, bueno, pues muchísimos centros de primaria, institutos, ayuntamientos se han puesto en contacto con nosotros para decirnos: no podéis venir a pintar el muro del colegio, el muro de muchos muros,
sí,
que hay.
Ese tipo de arte urbano, ¿no?
Exactamente, que por eso te digo que ilustración pues es muy versátil, que la podemos derivar a muchas áreas, ¿no? Entonces, el arte urbano y el arte mural está ahí, y por qué no, son ilustradores al fin y al cabo. Y bueno, el diseño del muro lo realizaron dos compañeros nuestros, Javier Román y Fernando Sánchez, que Javier es el profesor de banistería en la escuela, ¿no?, de los talleres de banistería artística. Entonces, bueno, tiene un talento impresionante, ha ganado muchos concursos y es un grafitero profesional. Y bueno, dijimos: ¿cómo no vamos a aprovechar este lujo que tenemos en el centro para realizar el muro de la escuela? Entonces sí que queríamos trabajar un poco en esa línea, que el alumnado bien de ilustración, bien también con la participación de los bachilleratos, que siempre han participado y nos han ayudado en todo lo que les hemos pedido, pues que saliéramos a la calle a hacer estas intervenciones. Entonces yo creo que eso es muy atractivo y que es una salida, pues bueno, muy interesante.
Sí, porque es lo de las intervenciones en el ámbito urbano, ir dando otra imagen a las ciudades a través de los murales, cada vez se lleva más, sí. Vamos viendo cada vez más ciudades que se van sí. Haciendo este tipo de murales, y es una motivación, porque sí. Además está muy relacionado con el graffiti, y yo me imagino que eso puede atraer bastante a los chicos y a las
sí,
chicas.
A la gente joven les gusta mucho, aparte que da color a la ciudad, porque sí, nuestro muro estaba, que era una pena, porque estaba firmado,
sí,
estaba sucio.
Claro, lugares que van sufriendo un nivel de deterioro, este tipo de intervenciones les dan otra vida, les dan completamente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces es lo que queremos. Y luego otra vertiente que queremos tomar, que esta es la que controla mucho Javi, es el cómic. Que llevamos 3 años haciendo la revista del cómic, y siempre ha sido como una actividad extraescolar, contando con el apoyo de Javier y compañeros de dibujo artístico y con alumnado de bachillerato de forma voluntaria que, bueno, pues que participaban. Pero bueno, esto, Javi, pues queremos también introducirlo aquí.
Sí, por ejemplo, en el cómic, al margen de eso, hemos hecho antes, desde hace 8 años, talleres, parece que lo estábamos viendo venir, y veíamos que se apuntaba muchísima gente. Y no dábamos abasto con la gente, lo teníamos que poner por la tarde, porque por la mañana no había posibilidad de impartir a los 40, porque son talleres prácticos, aunque hay parte de teoría de guiones y parte de imágenes, con lo que es un poco las dos facetas del cómic, y claro, era imposible. Entonces, al final, ya decidimos hacer la revista, y nos la ha parado la pandemia, que teníamos ya preparada la cuarta, pero ahora ya nos podemos juntar y eso, pero sí han salido unas revistas, yo creo que muy muy buenas y cada vez mejores, y no las tenía ninguna escuela de Castilla y León. Entonces, entre el cómic, la ilustración, tanto que tenemos ahora gente que está trabajando ahí, que ha hecho ilustraciones de libros ya, tanto para el ayuntamiento como para determinados libros de personas, de autores, o bien de editoriales, o bien de folletos de otras personas que estaban con nosotros ahí, empezaban en el cómic. Es decir, que o pueden hacer incluso campañas de marketing, pueden hacer temas de para televisión o para publicidad, es decir, son muy variadas las, como ha dicho antes Arancha, y realmente es como una especie de motor que implica una multiplicidad en muchas áreas, que por eso es como básica y complementaria a muchas otras opciones. O sea, que es muy muy importante esta,
y que tiene demanda, por lo que sí. Es demanda,
sí.
Demanda en salida profesional puede tenerla, ¿no? Y, sí. Y demanda como motivación de la gente.
Te diré, sí. Por ejemplo, que los americanos que están trabajando este tema a través de sus compañías de cine, de la Marvel, por ejemplo, y alguna de las otras, están demandando ilustradores españoles y guionistas también, porque son muy buenos, ilustradoras también. Es decir, y últimamente tenemos el caso de Feli Ruiz, que también ha estado con nosotros en la escuela, que está trabajando con ellos ya hace más de 15 años, es decir, con la Marvel, con editoriales francesas, con compañías francesas, suizas, belgas, están ahí en primera línea y ya tenemos gente ahí. Ha habido alumnos nuestros que han ido a París, a los de 3D, por ejemplo, también, que también utilizan determinadas formas en lo que son las tablets o ordenadores, a través, porque ahora ya sabes que mucho es digital, ya no se entinta a mano, se entinta digitalmente y así lo demás, ¿no? Pero cada día es mayor la demanda en este sector. Es uno de los sectores que hoy día mueve más dinero en el área de la industria.
Porque vivimos en el mundo de la imagen, lógicamente.
Sí, sí, sí.
Es así, es así.
Y eso se tiene.
Es que no podemos evitarlo, o sea, nos tenemos que adaptar a los tiempos. Es verdad que la tendencia de las escuelas de arte de Castilla y León es esa un poco. Sí que es verdad que los ciclos más artesanales, artísticos, pues se van viendo que cada vez reciben menos alumnado y bueno, nosotros también seguimos apostando por ellos, porque creemos que el futuro nos vamos a dar cuenta del error que se está cometiendo, que no puede ser todo tanta digitalización y tanta tecnología, y que hay que volver atrás, que nos estamos quedando sin artesanos, que luego sean capaces de joyeros, ebanistas,
claro, sí,
y de todas las titulaciones. Entonces, nosotros seguimos manteniendo lo que es el grado superior de joyería artística y el grado superior de ebanistería artística. Entonces, también es verdad que mucha gente que a lo mejor empieza por ilustración, pues luego, claro, en realidad el ciclo de grado superior de joyería es diseño de joyas, ¿no? Pues un ilustrador, perfectamente puede luego ver que no conocía este campo de la joyería y le gusta, o de sí. la ebanistería.
Y aplicar unos conocimientos a
otros. O sea, es que se puede complementar todo. Entonces, es interesante por eso.
Vamos a hablar de este otro... especialidad nueva, la de arquitectura efímera, y luego hablamos un poco de joyería artística, de estos otros que también tienen éxito, pero son ya más antiguos,
veteranos.
Más veteranos, sí.
Sí, el de arquitectura efímera, pues bueno, está muy relacionado también con lo que es la imagen. La arquitectura efímera es esa arquitectura que es temporal, que desaparece, que se monta y se desmonta. Por ejemplo, en los museos, cuando tú vas a un museo, ves una exposición como está colocada, pues ahí hay una persona, no está al azar, ¿no? Nosotros entramos y creemos que eso, bueno, porque lo ha puesto la gente que trabaja allí, ¿no? Eso está colocado por un profesional que se dedica a la arquitectura efímera, que lo coloca y todo. Todo tiene su porqué, todo está para provocar al espectador o para reaccionar, ¿no? Entonces pasa lo mismo en los conciertos, por ejemplo, la puesta en escena de un artista, hay puestas en escena espectaculares, ¿no? Que te quedas impactado, pues ahí hay una persona que ha estado pensando todo eso. En los parques, por ejemplo, cuando hay actividades festivas, ¿no? Que se monta o se desmonta, pues tipo carpas modulares que están formadas por estructuras reticulares que se van colocando unas encima de otras y se hace un espacio para acoger ahí a la gente y que luego se desmonta. En la pandemia, por ejemplo, pues tristemente todas esas estructuras modulares que se crearon para acoger a enfermos, pues forma parte de la arquitectura efímera. Hay que diseñar esa estructura y ahí tiene que haber una persona que lo diseña. Entonces son estas titulaciones claro. las que están ahí.
Para que tenga un diseño funcional a la vez que artístico, ¿no?
Eso
para
es.
Deleitarnos en el placer estético, que también es importante.
Eso es. Depende de en qué ámbito estemos y dónde estemos, ¿no? Pues hay estructuras que son espectaculares, que tú las ves y bueno, no las olvidas, ¿no?
Sí, sí.
Es algo que es efímero,
claro.
Pero no lo olvidas, se te queda ahí.
Que
en la
es
mente.
Tan importante esa estructura que ves como la obra que alberga, ¿no?
Exactamente, sí. Sí,
por ejemplo, en Valladolid, ahora te acuerdas de esa carpa que está al lado de donde está la Dirección Provincial de Educación, y te acuerdas porque está bien diseñada. Y dices, anda, mira qué bonito, sí. Esa que es donde vas allí a ver cosas, a exposiciones, a actuaciones.
Sí, que está al lado del río.
Que está al lado del río, efectivamente, sí. Y te llama la atención, es eso,
sí,
¿no?
Sí. Son estructuras que aparecen y desaparecen, ¿no? Que pueden estar más o menos tiempo, pero que... terminan.
Sí, para albergar un motivo y tiene una funcionalidad.
Los stands feriales también, sí. Todos esos stands que se colocan, los platós de televisión o en la radio,
o sea,
todos estos lugares, ¿no? que se ven y van cambiando, ¿no? En la televisión, pues todo lo que ves en los platós de televisión, estos grandes, pues ahí hay un diseñador.
Sí, todo ese diseño de espacios.
Claro.
Que conlleva su arquitectura efímera.
Eso es, eso es.
Esto también puede tener algún tipo de como obra, como arte en sí, crear solo por el hecho de crearla, una arquitectura, aunque no vaya a albergar nada, una exposición
también,
o tal.
También, sí, puede ser decorativa, hay algunas que son más bien decorativas, que puedes crear una estructura piramidal que no alberga nada, pero que es espectacular simplemente verlo. Sí, todo lo que la imaginación permita, ¿no? Que es de lo que se trata. Siempre en un recinto ferial, por ejemplo, pues se trata de llamar la atención, de captar la atención de las personas que pasan por allí. La Seminci, por ejemplo, o sea, se trata de cualquier evento, ¿no? Que lo que trata es de atraer a público y de llamar la atención y de que no te olvides. Entonces, ahí está esa arquitectura efímera.
Estas dos especialidades, que son nuevas ahora en la Escuela de Artes de Palencia, ¿están en alguna, en qué otros, en Castilla y León,
pues mira,
o en algún otro sitio?
Ilustración sí que está en varias escuelas, pero arquitectura efímera no está en ninguna. Bueno, eso, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tampoco hemos pensado lo que íbamos a poner en función de si existía o no existía, porque, por ejemplo, en Burgos o en Valladolid puede haber ilustración, en Segovia. Nosotros lo que pretendíamos es captar a nuestro propio alumnado de bachillerato que veíamos que año tras año no permanecía en el centro. Y también de cara a la responsabilidad, ¿no? Con toda esta situación que se está viviendo de crisis económica, el no tener la responsabilidad desde la Escuela de Arte de facilitar a las familias el que sus hijos no se tengan que marchar a otra provincia, ¿no? Que eso cuesta un dinero que ahora mismo pues hay muchas familias que tristemente no pueden permitirse. Y un tiempo, ¿no? Porque en realidad ir y venir es un tiempo del alumnado, ¿no? que está perdiendo. Entonces, si lo tienes aquí en tu casa, ¿por qué no? Si tenemos una escuela de arte en Palencia, que eso es un privilegio, el tener una escuela. Entonces, creíamos que no estábamos dando el servicio que demanda la sociedad hoy
sí,
en día.
Sí, eso.
Es que es verdad que sentimos mucho, ¿no? que vemos que esos oficios van cayendo, pero que por otro lado hay que adaptarse.
Y hay que dar eso, salida a las motivaciones de la gente o de las perspectivas laborales que pueda haber. Eso, y es verdad, es lo que comentáis, la arquitectura efímera actualmente está por todas las partes,
sitios,
¿no? Y entonces formar profesionales para ello pues sí que es importante.
Eso es, sí, que no, y que eso era nuestro objetivo, que no se nos marchen, que la juventud no se marche, que se quede aquí en Palencia a seguir formándose,
sí.
Y que bueno, pues que ya haya una diversidad de titulaciones que puedan ir pasando, porque sí tenemos alumnos que pasan de unas a otras, que siguen formándose, porque es cierto que hoy en día la juventud lo tiene muy complicado, que el mercado laboral está muy complicado. Entonces, qué mejor momento ahora que son jóvenes, que tienen toda una vida por delante para formarse y no perder estos años. Es decir, qué pena que yo pude haberlo hecho, pues este es el momento, yo creo, de formación. Y luego también, no solo de la gente joven, sino que hay muchísima gente mayor, que nos vienen alumnos con historia de licenciados, la antigua licenciatura de historia del arte, arquitectos, abogados,
artes,
de todo. Nos vienen de Bellas Artes, nos vienen de diversas especialidades que, bueno, pues que quieren un giro en su vida y cambiar, porque ven que las salidas profesionales de lo que ellos han estudiado pues ahora están limitadas. Y a lo mejor quisieron siempre estudiar estas enseñanzas, no pudieron en su momento y vuelven a las aulas. Y por supuesto, nosotros somos un centro que lo que ofertamos es enseñanzas regladas con titulación para dar una salida profesional a todas las personas que quieran.
Fíjate, Maribel, que tuvimos la primera universidad en España, que estuvo unos 20 y tantos años en Palencia, y hemos tenido muchas de las primeras cosas que han existido. Te voy a decir, la primera cátedra de árabe que se creó en España se creó en Palencia, a finales del 19. No te quiero decir que, curiosamente, de árabe. O sea, ¿y por qué? En Agrarias, que lleva mucho tiempo aquí, está dando mucho prestigio a Palencia y vienen aquí a la universidad, también está aquí, lleva muchos años. ¿Por qué no vamos nosotros a plantearnos cosas nuevas y cosas antiguas que tienen que permanecer? Por eso es un poco la idea que te está diciendo Arancha, de trabajar eso para la gente de aquí. Es decir, no tenemos que ir a Valladolid o tenemos que ir a otros sitios. Si tenemos aquí profesionales y tenemos la posibilidad de hacerlo, vamos a hacerlo, porque estamos poniendo los medios.
Como decías, Arancha, la juventud, y
claro,
que se quede aquí, que no se nos desmarche de Palencia, que cada vez se va vaciando más.
Claro.
Y además te digo una cosa, que estas titulaciones son muy interesantes porque el mundo rural, es verdad que ahora la gente se está dando cuenta, ¿no? Mucha gente de grandes ciudades que quieren volver un poco al pueblo o a ciudades más pequeñas, que la calidad de vida es muchísimo mejor para todo, para educar a tus hijos, para vivir tú, por salud, por contaminación, por todos los motivos. Y estas titulaciones que nosotros ofertamos pues permiten, en muchísimos casos, el que tú, por tu cuenta, no dependas de que te contrate nadie, que hoy en día está tan complicado, sino que tú seas emprendedor y montes tu propia empresa, ¿no? A nivel, a pequeña escala, ¿no? Empezando poquito a poco, un taller de joyería no requiere una inversión excesivamente grande, entonces puedes por tu cuenta ponerte, y hoy en día la venta por internet pues está ahí, ¿no? Entonces eso también en el caso de ilustradores se puede trabajar desde donde quieras, y tú envías tus diseños,
tus trabajos,
y ya está.
Sí.
O sea, es que...
Y luego que también dentro de está intentar dar una respuesta al mundo rural, este tipo, una escuela de artes, llevar el arte también combinando con la realidad rural, ¿no? Pues también es interesante, ¿no?
Claro. Sí.
De hecho, hay algunos pueblos que van a estar haciendo murales por en sus paredes.
Estamos ahí pendientes porque el alcalde de Usillo se puso en contacto con nosotros ya antes de la pandemia, está ahí. Tenemos muchas personas que
muchos encargos.
Sí, muchos. Que entonces,
además,
bueno,
luego en esos pueblos son objeto de visita turística para ir a ver las pintadas de este lugar.
Eso
o de
es.
Otro lugar.
Es que la escuela. La escuela no tiene que ser un lugar cerrado, sino todo lo contrario, abierto al entorno, a los vecinos, a la ciudad, para que nos conozcan, sepan dónde estamos y bueno, pues disfruten de tener una escuela de arte y que lo puedan ver plasmado en muros de distintos pueblos o aquí en la ciudad, que también hay muchos muros que se podrían intervenir y bueno, eso es un poco el objetivo.
De hecho, fíjate que tenemos el concurso Mariano Timón y sus premios, el Carmen Tapote y otros que ahora se han dado debido a la pandemia más tarde, y que los que vienen de los pueblos, que son algunos ganadores, pues están encantados de venir aquí y de después exponerlo allí o hacerlo allí muchas veces, las obras que hacen, o sea, porque son chavales de la ESO, algunos vienen también aquí al centro, y entonces si ganan, pues luego van allí, los ponen y hablan de ellos, es decir, que es una proyección, como tú dices, en sus lugares de residencia, aunque ellos estén en Palencia estudiando, pero ellos se sienten, en este caso, de su pueblo y lo exponen allí.
Vamos a hablar de dos o tres de las especialidades que tenéis aquí. Luego hablamos, que es interesante, de las colaboraciones, en este sentido de sacar la escuela fuera, que tenéis con otros grupos, otros colectivos de la ciudad, como en el caso de la Universidad Popular, que también con la muestra de cine hay colaboraciones y en alguna ocasión. Pero yo creo que sí que sería, por ejemplo, sí me gustaría hablar un poquito, sí que lo has comentado antes, del grado de restauración de bienes culturales en textiles que tenemos en Palencia, que es lo que comentabas antes, ¿no? También, pues bueno, valorarle un poco cómo le ves, Arancha, está obteniendo los resultados que se esperaba, es la gente que sale, tiene salidas profesionales, o cómo...
Salidas profesionales tiene porque ya, bueno, pues hay bastantes alumnos que están trabajando, algunos que han puesto ellos su empresa y otros que, bueno, pues que trabajan para otras empresas, ¿no? Pero hay bastantes alumnos dentro de este área. Muchos nos vienen de Sevilla. De Sevilla nos está viniendo mucha gente. En el momento que ya conseguimos entrar un poquito, ¿no?, que vino un primer alumno de Sevilla, pues bueno, pues eso, el boca a boca, ya sabes que es lo que mejor funciona muchas veces, porque claro, nosotros no tenemos acceso a una publicidad a nivel nacional. Ese es el problema, que no tenemos acceso a esa publicidad. Entonces, claro, mucha gente no sabe que se estudia textiles aquí, restauración textil en Palencia. Sí que es verdad que con internet hoy en día, ¿no?, pues te metes, lo buscas y lo encuentras, pero bueno, a lo mejor personas que no saben que esto se estudia, ¿no?, pues no se les ocurre buscarlo. Entonces sí que es verdad que es una pena que no podemos tener esa difusión más, a lo mejor, más que nosotros, ¿no?, a nivel ya más institucional.
Sí, difundir las escuelas de arte.
Un poquito más, sí.
¿Y de Sevilla por qué? ¿Tienen alguna salida profesional
por
los bienes culturales que tienen allí?
Sí, mucha tradición. Ellos en textil, sobre todo las cofradías. Las cofradías allí...
Me estaba imaginando eso.
Restauran, bueno, no tienen problemas económicamente para pagar lo que vale la restauración por su Virgen o por Jesús o por el santo que tengan. Ya sabes que allí tienen muchísima devoción y es una maravilla. A ellos les encanta.
O sea, en el vídeo promocional de la escuela del grado este de textil aparece una imagen, bueno, aparecen imágenes y una de ellas es la restauración de una casulla religiosa
de aquí de Palencia. Sí, del Museo Catedralicio.
Que restaurar una cosa de esas tiene que ser, me imagino, una labor muy pormenorizada y hay que estar preparado para restaurar y no meter la pata, por decirlo de alguna manera.
Claro,
¿no?
Bueno, pero es cierto que es verdad que una restauración lleva muchas horas de trabajo y las materias prácticas, a lo mejor, que hay en el grado, pues no son tantas como las necesarias para realizar una restauración, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tenemos unas alumnas que están restaurando, vamos, antiguas alumnas, porque ellas ya están tituladas, que están restaurando una pieza del Ayuntamiento de Venta de Baños y nos lo comentaron a nosotros y, claro, para nosotros era inviable, porque solo el tiempo que nos iba a llevar realizar esa restauración, pues es que puede ser muchísimo. Sin embargo, ellas, claro, tú estás 8 horas al día trabajando sobre esa pieza, evidentemente, pues eso fluye y enseguida lo restauran. Nosotros estamos colaborando, por ejemplo, pues con un tratamiento de anoxia, que es eliminar el oxígeno para que las plagas que tiene la pieza pues no mueran, y eso, por ejemplo, pues hemos colaborado para apoyarlas, porque son antiguas alumnas nuestras y consideramos pues que eso, que la escuela también
tiene,
es
que
importante
prestar esos apoyos,
que apoye de alguna manera al alumnado, sí. Sí.
Para que puedan les formar, para ayudarles después en ese emprendimiento, ¿no?
Exactamente, y es que luego ellos nos lo devuelven, porque ellos siempre van a hablar de la escuela. Entonces, el alumnado de Sevilla, que ya ha titulado 2 alumnos que se fueron allí y pusieron su empresa, pues esos alumnos nos traen gente, nos envían gente.
Y que los jóvenes vean que la gente encuentra trabajo, y tal,
salidas.
Pues prestigia a la escuela, ¿no?
Sí. Hay un museo etnográfico en Zamora que se ocupa de este tema y que también colabora con nosotros y que también colaboramos con ellos, y que tiene pues prácticamente todo, es de la Junta de Castilla y León, y digamos que en él se exponen pues todo tipo de capas, se exponen todo tipo de trajes, todo tipo de prendas, de, bueno, nosotros también en su momento hicimos, creo, la restauración de la capa de Manolete, ¿no? Fue el torero
de
Ignacio Sánchez Mejía, Ignacio Sánchez Mejía, el que sale con Lorca en los poemas. Y bueno, pues te puedes imaginar, hay una cantidad de, digamos, obras artísticas que en las cuales está presente esto, y realmente en museos, en instituciones, en cofradías, en multitud de aspectos de la vida, digamos, tradicional, está ahí. Entonces, en ese museo se puede ver muy bien, porque además está también no solo restaurado, sino también ponerlo en un formato que quede adecuado para después que se conserve bien, porque si lo dejas otra vez simplemente como está, con una simple, pues se empieza otra vez a coger.
Sí, se realizan los soportes.
Exacto, el soporte.
Los soportes en los que se expone en el museo, por ejemplo, pues se hacen también.
Claro, tienes que hacerlo y diseñarlo.
Todas las medidas para la conservación.
Eso es, porque como dice Javier, pues se estropea.
Claro.
Si lo dejamos de cualquier manera.
No se trata solo de restaurar, sino de conservar.
Claro, hay que conservar y pues poner.
La mejor restauración es una buena conservación.
Exacto, exacto.
Otro de los módulos que, bueno, el de joyería artística también en su momento, cuando se puso en marcha aquí, tuvo, pues bueno, su éxito, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, sigue teniendo, porque la joyería es un campo muy amplio, que te da muchísimas posibilidades y que te permite, pues como te decía antes, trabajar por tu cuenta o trabajar para alguien. Y hoy en día eso es muy muy importante. Además, la creatividad, el diseño, las performances, o sea, ahí puedes dar rienda suelta a lo
permite
que
permite jugar además con materiales nuevos, no siempre los clásicos del metales nobles, ¿no?
No. Nosotros empezamos con cobre, luego ya pasamos a trabajar en plata, pero siempre sí pueden introducir pues todo lo que imaginen. ¿No? Puede ser, bueno, madera, metacrilato, vidrio, algodón, o sea, telas, tejidos, sedas, lo que el diseño requiera realmente.
Y la capacidad creadora de la persona que lo elabora.
Sí, porque en los talleres, pues bueno, se les enseñan las técnicas, y que ellos también es lo que quieren, aprender en el taller las técnicas, porque ya esa creatividad, esa la vas tú, o la tienes o la vas desarrollando, ¿no? Entonces, en el grado superior de joyería tienen muchas horas de proyectos de joyería, donde ahí se dedican a ese diseño, a por ejemplo, un boceto de algo y hacer 20 variados, diferentes. Al salir de ese círculo en el que se han metido, ¿no?, diseña un anillo inspirado en esto, pero sal de ahí porque saca otras piezas diferentes. Entonces, bueno, son muchas horas que les hacen pensar y que les hacen crear, ¿no? Entonces, muy muy interesante.
Y otro de las especialidades o de los estudios que me imagino que es de los más antiguos que puede haber, no lo sé, pregunto, ebanistería.
Ebanistería artística,
porque,
sí.
Bueno, ese ha sido un oficio tradicional, ¿no? Sí. Entonces,
vino del grado medio, luego se transformó hace unos años, no mucho, lo pasaron a grado superior. Y bueno, pues sí, ahí se aprende talla y a crear las piezas. Y ahora la verdad es que están haciendo trabajos muy interesantes, están haciendo unos diseños espectaculares. El año pasado crearon unas lámparas curvadas con unas curvaturas en la madera que impresionan, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que la madera pueda adoptar estas formas? Ahora mismo en la biblioteca pública hay una mesita de una alumna que ha realizado... que es como si fuese un calado de metal, lo que es la base de la mesa, y son todo curvas y muy bonita. Os invito a que paséis a verla, porque está allí en la exposición, y desde el día 1 al 14, que estamos en la biblioteca pública, allí puede pasar todo el mundo a admirarlo.
En la ebanistería, por ejemplo, Maribel, tienes ahora que todo el desarrollo sostenible de muchos países europeos, Inglaterra, Alemania, Francia, está yendo hacia estas nuevas casas que utilizan madera, como entonces todo el diseño, ajuste de la madera, todas las combinaciones con materiales reciclables y tal, está teniendo esa base, es decir, que están siendo ebanistas creativos, claro, no simplemente, digamos, artesanales, sino creativos, que tienen que ajustar, medir, proyectar, y esto está ahí también. Incluso en la escuela se han hecho tablas de surf, es decir, en prototipos, porque también llevan en su momento laminados de un tipo o de otro, o sea que las posibilidades son muchas, lo único que...
¿Y salidas? ¿Qué salidas puede tener hoy la ebanistería?
Pues puedes tener cualquier salida, evidentemente la primera son los grandes talleres o el tema de, digamos, ajustes en, por ejemplo, poner cocinas, en poner cualquier tipo de mobiliario. Pero luego hay como el típico, yo me acuerdo de un conocido mío que era un ebanista bueno, que hacía obras de arte, porque hacía copias de modelos en madera talladas, como dice, una, por ejemplo, una mesa del rey Arturo o una biblioteca del Vaticano o no sé qué, y eso se vende muy caro, pero claro, eso tienes que tener mucho dinero porque son maderas nobles, muchas horas y eso. Y luego esta línea que te decía, de las Passy House o las casas sostenibles, que es que ahora pues hay empresas en Palencia que están en Carrión y no sé si otra en Metedebaños, que están dedicándose a eso exclusivamente, de arquitectos que utilizan eso y necesitan gente especialista en esto, porque tienen que utilizar madera.
Sí, además yo supongo que también los ebanistas, las ebanistas que salgan de ahí formadas, pueden ayudar a romper la uniformidad del prototipo de muebles que nos coloca de determinada multinacional, ¿no?
Sí, es que hay que
salir... Y entonces personalizarlo un poco,
sí,
¿no?
Sí, hay que salir un poco, yo creo, de esa idea que tenemos ahora de todo para usar y tirar.
Claro.
Y valorar, ¿no? Pues lo que sí es la pieza única, que solo la tienes tú, y que eso tiene un valor, evidentemente, ¿no? Que no es lo que se reproduce y lo tiro dentro de dos días, ¿no? Que ya no me vale y cambio, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que volver a pensar. Pero, cada sí uno, porque eso es lo que está yendo en contra de la ecología, y estamos, el planeta está al límite, y en esto también hay culpa, ¿no? Porque si tú te compras un mueble bueno, es para toda la vida y lo heredan tus hijos, o esa mesa, esa mesita, esa silla, que es buena, siempre será buena y ahí está. Sin embargo, pues las tablas que al final no ponemos en las casas, pues evidentemente eso luego la gente sí se cansa, lo tira, y claro, eso no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo.
Y la importancia para la sostenibilidad eso del planeta. Sí. Bueno, vamos a ir terminando, pero sí me gustaría antes de... Bueno, cuando estamos, tenemos que decir a nuestra audiencia, porque esto lo pueden escuchar en agosto, en octubre, en diciembre. Ya saben que en Radio Colores redifundimos continuamente los programas, ¿no? Porque nos parece importante que se escuche pues varias veces, ¿no?
Sí.
Pero en el momento que lo estamos grabando, si estáis en la campaña, no nos vamos a detener mucho eso, pero en la campaña, en el momento de que la gente se matricule en la Escuela de Artes y Oficios.
Es el momento de inscripción, sí, para las pruebas de acceso.
Entonces, yo, bueno, os invito a que, bueno, pues animéis a la gente que se inscriba, si no llegan a tiempo para este año, como se va a estar escuchando a lo largo del curso que viene también, en algunos momentos, pues sigue estando ahí para seguir animando al curso que viene. Otra de las opciones es pasarse por la Escuela de Artes.
Claro,
¿no?
Y la página web, que está toda la información. Pero bueno, los plazos abiertos ahora mismo, por ejemplo, que tenemos son los de conservación y restauración, que hasta el día 4 es para la prueba de madurez y hasta el día 15 para la prueba específica. Y luego los ciclos de artes plásticas y diseño, tenemos abierto el plazo ahora mismo hasta el día 9 para inscribirse en las pruebas de acceso, que van a ser ahora tanto textiles como los ciclos a mediados de junio, entre 17, 20 y tantos de junio, ahí van a ser las pruebas de acceso. Entonces, que se animen a... Sí.
Y luego tendrán también en septiembre otra segunda tanda de plazos, es decir, que además tienen en septiembre también... Pues,
si lo estáis escuchando en agosto, sabéis que ya en septiembre.
Del 1 al 9 de septiembre y tenemos también del 22 de julio al 3 de septiembre para conservación y restauración de madurez, del 22 de julio al 10 de septiembre para la otra, en este caso, de prueba específica y por tanto pueden ir allí. Pero si eso, que vayan a la escuela, que estamos allí que miren la página web y llamen al teléfono y vean nuestra información.
En verano está abierto el centro, o sea que pueden llamar y les atendemos igualmente.
Esta entrevista, esta charla con vosotros, con Arantxa y con Javi, era pues con el fin de dar a conocer la escuela, lo que se hace, la importancia que tiene, las salidas profesionales que pueda tener, para animar a que tanto jóvenes como gente más mayor, que pues oye, quiera aprender otra cosa, o a veces por el puro placer de aprender a lo largo de la vida, ¿no?
Sí, yo creo que hay que formular ese concepto, tú dices.
Pues se anime, hemos dado a conocer un poquito lo que es, y las puertas de la Escuela de Artes están abiertas, su página web me imagino que también, entrando en la Escuela de Artes, y ahí podéis consultar las cosas más en concreto. ¿Queréis decir algo más?
Pues daros las gracias por esta oportunidad de dar visibilidad a la escuela y bueno, pues irán surgiendo cosas seguro, porque lo que queremos es eso, el colaborar con distintas entidades para que, bueno, pues que la gente se anime y vengan al centro y que ya saben que hay nuevas titulaciones y que les esperamos.
Bueno, una de las especialidades que tenéis también del plan de estudios es audiovisuales.
Sí, está como materia, como área. Sí.
Es una materia.
Y es importante también para estos nuevos ciclos que hay. Yo quería comentarte una cosa, Maribel, que realmente la gente se acerca, es decir, ahora estamos colaborando y no podemos más, porque estamos a tope y no damos más de sí, pues por ejemplo con el Colegio de la Sierra, con el Marqués de Santillana, como ha dicho Arantxa con lo de Usillos, hemos antes estado con Carrechiquilla o con el Modesto La Fuente, es decir, hemos estado en Villamuriel, son muchos los sitios que hemos hecho distintas cosas con los chicos, con los profesores, con la gente de allí también, con los alumnos. Hemos estado también en didáctica con, por ejemplo, el año pasado creo, con el Jorge Manrique, el colegio. Es decir, que esa actitud de colaboración y de estar un poco en el sentido de didáctica y de hacerles ver que estamos ahí, que no somos nada raro y que está abierto para todos, está para todos, para niños y para mayores, en el sentido de que los mayores también, fíjate cómo hacen en Suecia y en los países nórdicos, les dicen, mira, ¿queréis cambiar de oficio? Pues mira, ahora estudias de los 50 a los 50 y pico esto y luego te dedicas a esto. Les dan becas para eso también. Bueno, aquí no podemos hacer eso, pero alguno que pueda y tenga dinero, pues que lo haga.
Que cambie de rumbo.
Lo he comentado antes, digo, luego comentéis los proyectos, también les habíamos ido comentando a lo largo de la conversación. Bueno, me refería también a invitaros que para el curso que viene, la Escuela de Artes y Oficios, si quiere venir a Radio Colores y utilizarlo como un recurso y tener para contar lo que hacen,
encantados.
Ya sabéis que tenéis las puertas, las ondas abiertas.
Muchas gracias.
Encantados.
Muchas gracias a Arantxa Rebollo Cruz, que es la directora de la Escuela de Artes. Gracias por haber estado aquí en Radio Colores. Y a Javier Gómez García, uno de los profesores y muy activo de la Escuela de Artes. Gracias.
Gracias a ti.
A los dos y a nuestra audiencia. Gracias también por prestarnos atención. Un saludo y, como decimos siempre, en este caso vamos a decir, porque como estamos hablando de arte y cultura, que la cultura es segura. A cuidarse.